Podcast Unesp.
Os presidentes do Brasil e da França, Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, conversaram por telefone em 26 de janeiro para debater a situação da guerra entre Ucrânia e Rússia, que completa um ano neste início de 2023. Lula defende que os líderes mundiais se engajem para que o conflito chegue ao fim. Porém, também disse que o Brasil não fará parte das operações de guerra contra os russos, mas que está disposto a se engajar de forma ativa na busca pela paz. O presidente brasileiro destacou que sua guerra hoje é contra a pobreza. De acordo com informações em Brasília, o contato não teve pressão, mas serviu para que a França iniciasse uma aproximação do Brasil em relação à guerra. Além disso, os dois líderes trataram de outros assuntos, como os perigos que as democracias correm por causa da extrema-direita e a readequação da arquitetura financeira internacional. A proposta, na visão de ambos os líderes, é fazer com que boa parte dos recursos seja utilizada para financiar a transição climática e o combate à fome. Héctor Luiz Sampierre, professor e especialista em segurança internacional e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama do atual momento da guerra entre Rússia e Ucrânia e suas respectivas reverberações internacionais.
Ao humano, eu me referia à guerra da Ucrânia como uma guerra relâmpago. E explico por quê. Primeiro porque se tratava de uma força muito superior, que era russa, contra uma força ucraniana, que dispunha de armamento russo, basicamente, da época da União Soviética, é dizer, muito ultrapassado, muito embora já estivessem recebendo treinamento e armamento da OTAN, mais particularmente dos Estados Unidos, desde o golpe da Praça de Maidan, que Estados Unidos começou a aplicar fortemente na Ucrânia. Naquele momento, então, pensávamos que seria uma guerra rápida, porque a Rússia tinha tomado o controle de vários centros, evitado bater em pontos estratégicos, particularmente energéticos, de infraestrutura geral. E o que estava pedindo a Rússia, em realidade, era relativamente aceitável. Era o cumprimento do Pacto de Minsk, que hoje sabemos, por declaração da Angela Merkel, que, em realidade, aqueles tratados de Minsk, feitos pela OTAN, por Rússia, pela Ucrânia, enfim, tinham sido apenas uma forma de ganhar tempo para que a Ucrânia se arme, é dizer, não tinham interesses em cumprir aqueles pactos, sino basicamente ganhar tempo para a Ucrânia se armar e constituir uma ameaça para a Rússia. Então era isso e o reconhecimento da autonomia das províncias de Donbass, é dizer, nem sequer era independência, era apenas autonomia, como em vários países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, que são estados que têm autonomia. Era isso que também tinha sido já declarado, esse reconhecimento, mas, melhor dito, essa declaração de autonomia, mas não eram reconhecidos. E parar, digamos, a guerra civil contra a província de Donbass, que tinha sido proibido a língua russa e as expressões culturais russas naquela parte onde a maioria é de cultura e língua russa. En aquel momento, entonces, parecía que sería una guerra rápida, se sentarían a negociar, ese era el momento de negociar. Mas en la misma semana hubo una reunión de Zelensky, el presidente de Ucrania, con Biden, y a cosa voltó todo para atrás, es decir, o Zelensky, que iba a negociar, dejó de negociar, y comenzó un posicionamiento de fuerza en una guerra de desgaste, que nos leva até hoje, um ano depois, a já não falar da guerra da Ucrânia, mas da guerra na Ucrânia. É dizer, esta é uma guerra um pouco mais ampla, que é referida geograficamente à Ucrânia, envolve outros países, que não apenas Ucrânia, e Ucrânia seria praticamente uma frente de combate, de esa guerra que ya envuelve directa o indirectamente varios países de la OTAN, es decir, varios países europeos y los Estados Unidos. ¿Cuál será la perspectiva de esa guerra? De manutención de ella en ese nivel de baño de María, una guerra de atrito, de desgaste para ambas partes, para ver quién tiene condiciones de aguantar. Ucrania viene aguantando por los subsidios que está recibiendo de Europa y particularmente los Estados Unidos, tanto en términos financieros cuanto en términos de armamento. Mas esa transferencia de armamento está colocando en un nivel crítico también los stocks de armamentos de los países de la OTAN y muchos ya están dubitando la posibilidad de continuar entregando armamento a costo de colocar en riesgo la propia seguridad nacional de esos países o de comprometer esos países en una guerra que no quieren asumir, es decir, una guerra contra Rusia, que es una potencia militar, tanto en términos de armamento convencional, cuanto de armamento nuclear, es decir, es la mayor potencia nuclear del mundo en este momento y que hoy cuenta con misiles supersónicos, hipersónicos, es decir, son misiles de muchísima velocidad que pueden cargar ojivas nucleares y varias ojivas nucleares. Entonces, la situación, ma la manutención de una guerra que parecía relámpago, más que se está prolongando, se transforma en una guerra de desgaste para todos los lados. Hubo sanciones económicas, más esas sanciones económicas colocadas contra Rusia también afectaron a Europa. Los países europeos están en una situación complicada, es decir, a una inflación creciente, ya malestar por parte de las sociedades o a sociedades europeas con relación a sus gobiernos que continúan abasteciendo un país con pocas posibilidades de victoria en ese ambiente. Es decir, a media internacional, por su vez, se propaga la información de una guerra que ya está siendo vencida por parte de Ucrania, es decir, como si Ucrania pudiese vencer a Rusia, y que ahora, con un nuevo aprovisionamiento de armamento, de algunos tanques, como 50 tanques que está prometiendo Estados Unidos, 4 tanques canadienses, algunos tanques alemanes que tienen bastantes dificultades porque la sociedad y la sociedad política está contra ese envío de ese armamento. Si eso puede mudar los destinos de la guerra, o es medio difícil. Ese armamento, esos tanques son tanques que exigen por lo menos 2 meses de entrenamiento constante, más para ser realmente eficaces en un campo de batalla, exige realmente varios ejercicios durante varios meses para la tripulación de los tanques estar en condiciones de aprovechar, digamos, ese tanque. Y aún así, los tanques blindados de guerra en combate son instrumentos que funcionan en un conjunto de sistemas de armas, es decir, apoyo aéreo, apoyo misilístico, apoyo de infantería. No es un arma, un tanque no va a ganar una guerra, es decir, o tanque entra dentro de una estructura organizacional, digamos, de una estrategia operacional que envuelve varias sistemas de armamento conjugados para tener cierta eficacia. Y por otro lado, Rusia ainda no colocó o más importante de su arsenal en campo de batalla, es decir, tiene tanques como T-90 que no fueron colocados en el campo de batalla y por en cuanto no precisa, la industria de armamento está funcionando en Rusia y abasteciendo y ainda existe la posibilidad de que ese conflicto se amplíe para el estrecho de Taiwán. Es decir, a OTAN declaró de manera unilateral a Rusia y a China como enemigos. Es una declaración. Bueno, más en fin, Europa y los Estados Unidos declararon a través de la OTAN o a China y a Rusia como enemigos, es decir, enemigos, aquel que se combate. Por tanto, tanto a China quanto a Rusia están produciendo, primero, doutrinas estratégicas para esa contención, para se preparar para ese conflicto declarado por la OTAN. Y, consecuentemente, con relación a esas doutrinas, una industria militar en un paso bastante acelerado de producción para poder abastecer, digamos, las doutrinas de empleo que leven esas estrategias a campo de batalla. Es decir, preguntar. O que está aconteciendo en realidad es un mundo en transformación, es decir, son relaciones internacionales en transformación profunda, a un cierto declinio, digamos, de una hegemonía internacional. No es posible, tal vez ni sea permanente, ni sea definitiva, mas a varios sinais a partir de 2008, 2009, de la crisis financiera, de una declinación, digamos, de hegemonía norteamericana y una ocupación por parte de China, del mercado internacional, y eso constituye, digamos, un confronto de visiones de mundo diferentes, una que sería a norteamericana, básicamente, y otra a declaración de Xi Jinping y Putin en las Olimpiadas de invierno. Eso está colocando en juego dos visiones de mundo, dos visiones diferentes de relaciones internacionales, que puede llevar, digamos, a un confronto internacional de magnitud variada y que no tenemos ni cómo sospeitar. Mas eso puede significar para América del Sur y para Brasil un desafío, una amenaza, la presión de los Estados Unidos. A comandante del Comando Sur, reunido con varios comandantes de América del Sur, justamente diciendo que aquí hay fuentes de minerios importantes, particularmente litio y presal, que nos pueden caer en manos de los chineses. Es decir, energía, la tecnología del futuro, ese litio. Bueno, en fin, y eso debe ser protegido para los Estados Unidos. Eso exige, en alguna medida, un posicionamiento de los países de América del Sur, o latinoamericanos en general, de posicionamiento con relación a ese conflicto, para lo cual o Brasil hasta ahora se mantiene en una cierta neutralidad. O fato de o gobierno Lula negar o envío de municiones para tanques para ese conflicto, es parte de ese posicionamiento que me parece adecuado. Es decir, no es un conflicto que diga respecto a Brasil, a los intereses brasileños, y por tanto, a manutención de una cierta neutralidad de pragmática, sería un posicionamiento diplomático adecuado en este momento. Y por otro lado, se preserva como posible negociador, desde el punto que la mayoría de los países europeos están comprometidos en el conflicto y por tanto se niegan en cuanto partícipes del conflicto, directa o indirectamente, para ser negociadores de ese conflicto. La propia ONU también está complicada en ese ejercicio de negociación. Por tanto, se precisan negociadores. China podría ser uno de los negociadores. Tal vez por eso fue incluida como enemigo por la OTAN. Mas, en fin, la posibilidad de negociar ese conflicto. Mas, por en cuanto, ninguém está hablando de paz. O que se fala de prolongación de ese conflicto, y todo indica que por en cuanto continuará esa situación de beligerancia en esos países, sangrando a humanidad.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.